Oliver Martínez, buenas noches.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, un poco, sinceramente tengo que decir, un poco avergonzado. Es cierto, porque me dices que todo el mundo, todo el planeta, ha visto este documental sobre Michael Jordan, The Last Dance. En el programa ya hemos hablado varias veces de él,
Bueno, todo el planeta y parte del universo.
Y parte del universo, por eso, o sea, y más allá. Aquí ya hemos hablado de él, ha hablado Dani Palacios. Quiero recordar que, si no la recomendó, estuvo próximo a recomendarla también en la sección que hacía Sergio Valentín. Bueno, esta noche vamos a hablar también desde el aspecto psicológico de este documental, que puede verse a través de la plataforma Netflix, a la que yo no estoy abonado. Y me dices que, bueno, que los que no estén abonados, pues se han bajado el documental, pues a través de los medios que han podido, ¿verdad? Pero, bueno, básicamente es el retrato de un equipo campeón desde dentro, y es un documental que no deja demasiado bien a tu ídolo Michael Jordan. Por cierto, que he visto un vídeo tuyo por ahí circulando por las redes en el que tienes un manejo de balón, si no similar al de Jordan, probablemente parecido al de Scottie Pippen, ¿vale? Hace un retrato del documental y también del líder de ese equipo, que era Michael Jordan, y ya digo que no le deja demasiado bien. A mí me gustaría que, antes que nada, antes de meternos en el aspecto psicológico que vamos a analizar esta noche de ese documental con respecto a Jordan y a sus compañeros también, muchos de los cuales hablan mal de él, echan auténticas pestes de Michael Jordan, no como jugador, por supuesto. Objetivamente es un dato contrastable el hecho de que ha sido el mejor jugador de toda la historia, ¿no? Sino como persona, o como deportista, o como cohabitante de un vestuario profesional. No habla demasiado bien el resto de sus compañeros. Pero antes que nada, antes de entrar en esos aspectos, hazme una evaluación personal tuya del documental.
Pues mira, yo, como no sabía de qué iba, y evidentemente cuando hacían spoilers salían imágenes de Jordan, que es, como sabes, mi gran ídolo, al que le hemos dedicado un programa en exclusiva en nuestra sección de Cuestión de Coco, yo pensaba que era un documental básicamente para hablar de las grandes virtudes que tenía Jordan, ¿no? Uh-huh. O sea, básicamente pensaba que era un documental sobre las habilidades y las virtudes de Jordan.
Sí.
Y cuál ha sido mi sorpresa cuando lo que he visto es que básicamente es un documental donde el que peor sale parado en muchos aspectos, no en todos, es Michael Jordan, ¿no? Y un poco, si me pides una valoración general, a pesar de eso, de la decepción que me he llevado en este sentido, te tengo que decir que me parece probablemente el mejor documental que he visto en mi vida.
Uh-huh.
Un documental que yo, que he vivido muchos vestuarios por dentro, profesionales, de alguna manera refleja mucho lo que los, entre comillas, espectadores se pierden de lo que hay alrededor de la vida de un equipo, ¿vale?
Uh-huh.
Y aquí metemos a directivos, a entrenadores, a personal que trabaja complementario a en mantenimiento, en seguridad, etcétera, a los equipos, y creo que refleja muy bien cómo es por dentro el día a día de un equipo. Pero en este caso te habla del mejor equipo de la historia del básquet.
Uh-huh.
Y qué claves han habido para que ese equipo realmente fuera un equipo que marcó no solo una tendencia, sino marcó un antes y un después en la historia de la NBA, ¿no?
Uh-huh. Recuerdo también que a la hora de hablar de la fortaleza psicológica, tú pusiste como ejemplo precisamente a Michael Jordan.
Uh-huh.
Decías que era un prodigio técnico, un auténtico atleta, un hombre, un superdotado, un hombre que había nacido para jugar, para hacer deporte, evidentemente, porque luego también lo intentó con el béisbol,
uh-huh,
pero para jugar al baloncesto es incuestionable. Y hablabas, además de todo eso, el plus de su fortaleza mental. Después de ver The Last Dance, ¿sigues creyendo eso? ¿Te reafirmas en lo que dijiste?
Pues mira, tengo que reconocer que a nivel deportivo lo pienso aún más, ¿vale? Pero curiosamente vi un Michael Jordan a nivel personal en el documental que precisamente no concordaba, no correlacionaba tanto con el superdotado mentalmente a nivel deportivo, ¿vale? Es decir, Michael Jordan a nivel deportivo era un ganador, era un obsesivo compulsivo por la victoria, y para él ganar estaba por encima de cualquier otro precio, pero luego le vi muchas debilidades, ¿no? Es una persona que se rompía a llorar ante, por ejemplo, críticas de compañeros, ante momentos de recuerdos de malas épocas que pasó durante todos sus años en Chicago. Y ahí realmente ves también al Michael Jordan persona, ¿no? Y te das cuenta muchas veces que precisamente hay gente que es capaz de transformarse en un campo o en una pista de básquet, ¿no? Y que te puedes encontrar personas que en su día a día tienen una personalidad muy determinada y que cuando pisan un campo o una pista son capaces de convertirse en otro personaje, ¿no? Y eso me ha llamado mucho la atención porque me he perdido muchos detalles de Michael Jordan que gracias a este documental ahora ya sí que lo tengo mucho más controlado, ¿no?
O sea, que existe un desdoblamiento, pero tal y como yo lo entiendo, quiero decir, ahí existe un desdoblamiento en el sentido, no de que tenga doble personalidad, sino en el sentido de que a ti te ha sorprendido el hecho de que un tipo que era un líder absoluto sobre el campo, sobre la cancha, luego rompiera a llorar cuando recordaba los malos momentos que tuvo hace años, ¿no?
Correcto, y que no le sentó nada bien muchas de las críticas de sus compañeros, que incluso hasta le llegó a extrañar,
claro,
se llegó a sorprender, ¿no? Con compañeros a los que él ha hecho campeón, cómo lo ponían a parir, ¿no?
Claro, pero la canasta decisiva se la seguía jugando él. Quiero decir que no afecta, no tiene por qué afectar tu percepción del líder sobre la cancha, porque nosotros les pagamos para que nos diviertan, para que nos entretengan, y luego no son ángeles, son seres humanos. Quiero decir que yo, por ejemplo, siempre fui un devoto admirador de Cary Grant, por ejemplo, valga este ejemplo, y luego pues me enteré leyendo su biografía de que era un tacaño absoluto y total. Bueno, que no era un ángel, ¿verdad? Pero eso no afectaba a sus interpretaciones, que eran todas realmente maravillosas. Bordaban la perfección. De forma que tampoco tiene por qué afectar en absoluto el retrato de la persona a la conclusión que tú sacaste de lo que era el jugador sobre la cancha, ¿no?
Claro, pero es que fíjate, una de las paradojas de este documental es que te viene a decir que el mejor equipo de la historia del básquet para muchos, que fue los Chicago Bulls, al menos de la historia moderna, porque los Celtics también han tenido un legado durante muchos años y los Lakers, pero te venía a decir que los grandes cracks, en el fondo, son personas egoístas, ¿vale? Te pone tres ejemplos con tres jugadores diferentes. Uno es con Jordan, que ya lo hemos comentado, otro es con Scottie Pippen, que reconozco que es con quien me lleva una sorpresa más grande, porque hablaba en el documental de, tú imagínate, cuando Jordan se retiró para jugar a béisbol, Scottie Pippen era el líder de los Bulls, ¿vale? Uh-huh. Y hay un episodio del documental en el que habla de que en un partido del playoff, Phil Jackson, que era el entrenador, faltaban 3 segundos para acabar el partido y le pide a Tony Kukoc que sea él el que tire el último tiro, uh-huh, y no a Scottie Pippen. Uh-huh. ¿Y sabes lo que hizo Scottie Pippen? Uh-huh. Decidió no jugar. Entonces, eso es un escándalo, ¿vale? Es decir, que hoy en día un jugador deje tirado a un equipo porque el entrenador ha decidido que no sea él el que tire ese último tiro, hoy en día esto, este jugador estaría sancionado de por vida, ¿no? Entonces, un poco lo que te viene a decir es que esta mentalidad que había detrás de estos jugadores les hacía dioses, pero también les hacía personas realmente egoístas, ¿no? Con Dennis Rodman, el mejor, que también he hablado muchas veces de él en esta sección, uh-huh, Dennis Rodman te hablaba pues que en medio de unos playoffs le pedía al entrenador que se quería ir a Las Vegas o hacer pressing catch, ¿vale? Teniendo un partido 2 días después. Es decir, que son personas con una mentalidad que se escapa bastante de lo que nosotros conocemos dentro del deporte europeo, ¿no? Y allí en Estados Unidos, pues necesitas un Phil Jackson, un entrenador que sepa manejar estos egos y que sepa, en lugar de poner sanciones muy duras, saberle dar a cada jugador la medicina que necesita, ¿no?
Bueno, creo haber deducido cuál es la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer, pero independientemente de Michael Jordan, desde tu punto de vista, psicológicamente hablando, ¿hay algo, alguien que te decepcione más en este documental?
Pues ya te he comentado que sobre todo Scottie Pippen, uh-huh. Que lo tenía como un jugador de equipo, ¿no? Cuando lo convirtieron en líder, es curioso, cuando alguien se convierte en alguien importante, y esto lo hemos visto también, bueno, en el gobierno, ¿no? Cuando alguien accede a un puesto de liderazgo, muchas veces, ¿cómo le cambian las conductas, ¿no? Y Scottie Pippen, que era el eterno escudero de Michael Jordan, cuando se convirtió en el líder de los Bulls, realmente él tenía que dar ejemplo en muchas cosas que no dio, ¿no? Porque incluso dijo que él no se arrepentía de esto, ¿no? Uh-huh. Y luego con Phil Jackson, con el entrenador, también me he llevado una pequeña decepción, no porque no haya demostrado que sepa manejar muy bien a las figuras, que lo ha demostrado, pero sí con el hecho de que yo pensaba que tenía más autoridad, ¿no? Y es verdad que los jugadores lo respetaban, pero en muchas tomas del documental se ve cómo es, por ejemplo, el propio Jordan el que decide quién tiene que tirar el último tiro, cómo se va a resolver una jugada, y yo creo que ahí un entrenador es el que tiene que decir la última palabra, ¿no? Es verdad que cuando tienes a Jordan todo se eclipsa, pero yo tenía a Phil Jackson como un entrenador que tenía más mando y autoridad del que realmente tenía, ¿no? Su gran virtud fue saber manejar muy bien los egos de todos los jugadores, ¿no?
O sea, que al final salen unos en mayor medida, otros en menor medida, pero casi todos retratados. Y cuando has dicho eso de que, hombre, cuando uno alcanza el poder, cambia, bueno, no hace falta tampoco que te metas con el ministro Marlaska. No he dicho nombres. No es necesario que hagas esa crítica subliminal hacia el ministro del Interior.
No he dicho ningún nombre, ¿eh? A mí no me metas en lío.
Más que nada porque te tiene localizado con drones, tú lo sabes eso, ¿no?
Ostras,
esto es un poco, en fin, es como el gran hermano, ¿eh? Estás vigilado permanentemente. Muy bien, pues nada, tampoco está mal, creo yo, que a base de estos, a través de estos documentales, que está bien hacer un documental que no sea una geografía, porque de santo no tiene nada Michael Jordan, porque no lo tenemos nadie, ¿no? Pero no está mal que nos consigamos distanciar de... No hay becerros de oro, ¿sabes lo que te quiero decir? No hay dioses, somos seres humanos, algunos han nacido con unas cualidades tremendas para una actividad concreta, como es el caso de Jordan, pero al final todos lloramos, todos reímos, todos tenemos celos, terminamos teniendo envidia, todos nos enamoramos, todos sufrimos, somos seres humanos, y eso está bien, nos acerca a esas personas que al final pues son como nosotros en el fondo, ¿verdad?
Y otra de las conclusiones, perdona Juanma, y con esto acabo, que también creo que es importante destacar en este documental, es la soledad del crack, ¿no? Uh-huh. Michael Jordan, sus propios compañeros decían que entendía que él estuviera aparte, ¿sabes? Que él no se mezclara con ellos, que él tenía su propia vida, porque ser Michael Jordan realmente era más complicado de lo que parecía.
Ser Michael Jordan las 24 horas del día tiene que ser francamente agotador. Aún hoy, años después de que se haya retirado y haya colgado las zapatillas y haya abandonado las canchas. Recuérdanos y recuérdales a tus innumerables fans, sobre todo femeninas, más aún después de haber visto ese vídeo, tus perfiles, tus múltiples perfiles en las redes sociales, por favor.
Bueno, mira, si queréis contactar o localizarme por Instagram, mi cuenta de Instagram es Oliver Psicólogo Deportivo, uh-huh. Y si queréis un poco ahondar en mi trabajo profesional en página web es www.deportivamente.com.
Muy bien. No atiendes, que hay que decir que no atiendes solo a deportistas, ¿no?
Bueno, la verdad es que mi trabajo está enfocado...
Psicólogo deportivo, pero quiero decir...
Sobre todo a deportistas, pero yo he trabajado como psicólogo con todo tipo de públicos.
Pues te quiero decir que si alguien del gobierno, por ejemplo, quisiera acudir a tu consulta, podría hacerlo, ¿no?
Bueno, por un módico precio, Juanma, lo podemos hablar.
Y además con anonimato total y absoluto, ¿verdad? Tienes una puerta trasera, ¿no?
Yo estoy abierto a cualquier
posibilidad.
Juanma, a todo.
Muy bien. Oliver, cuídate,
bueno,
amigo
Juanma,
mío. Un abrazo.
Venga,
adiós.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós. Adiós.